Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
La bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la señal en vivo por Facebook del muro de la editorial de la Universidad del Rosario, y también le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes que nos están escuchando a través de la señal en vivo de U Rosario Radio. Hoy entramos con una canción lanzada en el 2002 del álbum City Cop, que es del nombre homónimo de este mismo artista. Y esta canción la coloqué hoy porque recuerda un poco al tema del que vamos a hablar, y es sobre la crisis del Estado-Nación, como todo lo que el Estado está obligado a darnos también, pero también todo lo que nosotros tenemos que estar obligados como en derechos y en deberes a responder y a tener. Entonces, sin más preámbulos, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter, como en Facebook, arroba la editorial de la Universidad del Rosario, en Instagram como arroba editorial-UR y en Twitter como arroba editorial-UR. Pero bueno, hoy quiero saludar a la mesa de trabajo que me acompaña. Buenos días, Laura. Buenos días, Camila.
Hola, Natalia, muy buenos días a todas las personas que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Feliz de acompañaros en una nueva emisión para hablar sobre un libro y sobre un tema que a mi parecer es muy interesante desde la perspectiva de jurisprudencia.
Así es. Hola, buenos días, Laura, y buenos días, Natalia, a todos los que se conectan con nosotros tanto por U Rosario Radio por el Facebook Live. Contenta de volver otro miércoles acá con ustedes a Las Voces del Libro.
Bueno, muy bien. Estábamos precisamente charlando el día de ayer sobre el libro, y es como el contexto en el que estamos actualmente, y es como este paso progresivo de una crisis del Estado, ¿sí? Como que sabemos perfectamente que esas crisis pueden ser originarias por muchas falencias que el Estado promete y no cumple, una de esas cosas, pero también porque globalmente también la crisis se puede producir. Pero cuéntenme ustedes más o menos qué piensan sobre estos factores que pueden influenciar en la crisis.
Así es, pues yo creo que estamos hablando de este tema en el marco del libro Crisis del Estado-Nación y de la concepción clásica de la soberanía, y voy a aprovechar para darle paso al profesor y presentarlo. Estamos aquí con Manuel Alberto Restrepo Medina, editor académico de este libro, quien es abogado, especialista en legislación financiera, magíster en Derecho Administrativo, doctor en Derecho, profesor titular de carrera académica y director de la Escuela Doctoral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muy buenos días, profesor.
Laura, muy buenos días a usted y a todos nuestros ciberoyentes. Un placer estar compartiendo este espacio con ustedes.
Así es. Bueno, profesor, estábamos hablando un poco del tema que está en torno a este libro, Crisis del Estado-Nación y de la concepción clásica de soberanía. Yo quisiera hacer una reflexión general antes de pasar a las preguntas puntuales que vamos a desarrollar de la mano de Natalia y María Camila, y es pensar un poco que este libro da cuenta un poco de todo, cómo se ha ido desarrollando el concepto de Estado-Nación y específicamente el concepto de soberanía a partir, digamos, de la constitución de los estados democráticos, eventualmente, como ya lo mencionaba Natalia al inicio del programa, de todas las políticas, leyes y jurisdicciones que han estado en el marco de estas capacidades que tiene el Estado específicamente para poder dar cuenta de la soberanía y eventualmente de todo lo que va a desarrollar de la mano de decretos, de leyes y demás. No sé, María Camila, si quisiera hacer alguna reflexión o pasamos de una vez con las preguntas.
No, pues yo creo que una reflexión / pregunta es que me parece muy interesante porque, bueno, estamos hablando del libro Crisis del Estado-Nación y de la concepción clásica de soberanía. Digamos que una de las preguntas que yo quisiera hacerle al profesor Manuel Alberto es, profesor, ¿qué entendemos hoy por soberanía y por qué nos parece tan importante? ¿Siempre tiene que estar unida al Estado?
Gracias, María Camila. Sí, es una pregunta que nos permite introducir a los diferentes aspectos problemáticos que toca el libro, porque el concepto de soberanía es entendido tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico como la capacidad de imposición que tiene algún tipo de autoridad. Fundamentalmente se trata de eso. En ese orden de ideas, las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad han evolucionado en distintas formas de organización, la última de las cuales es la que se concreta tras la paz de Westfalia en el siglo XVII, en el molde de lo que se conoce como el Estado-Nación, que es la sociedad a la que nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, grupos humanos ubicados en territorios más o menos extensos, donde hay un ejercicio de una autoridad política que, al menos en lo que conocemos como Occidente, se legitima a través de la elección por parte de los conciudadanos, en virtud de la cual tiene la legitimidad para crear los instrumentos de regulación de la conducta de las personas y de su relación con los estados. En ese sentido, el soberano pues termina siendo aquel que tiene la capacidad de creer, de crear y de hacer respetar el derecho, la ley. La pregunta que surge es si hoy realmente sigue siendo el Estado el único creador del derecho y si mantiene la capacidad de garantizar su observancia o no, y como ustedes lo hacían en algunas referencias introductorias, tal vez Natalia, pues la globalización aparece como un fenómeno muy contemporáneo que surge a fines de los años 80 y que se precipita justamente por la caída del muro de Berlín y el derrumbe del modelo alternativo al capitalismo, que es el socialismo real, que convierte al mundo en una aldea global con un modo de producción hegemónico y dominante como lo es el capitalismo, y que pone en calzas prietas a los estados, porque los intereses económicos de los actores que son capaces de trascender las fronteras nacionales empiezan a presionar y a generar modificaciones internas dentro de los ordenamientos de los estados para acomodarlos a sus intereses, que no necesariamente responden o se sintonizan con los intereses de la mayor parte de los ciudadanos y de las sociedades en esos estados. Entonces, de eso es de lo que se trata este libro, de reflexionar en torno a por qué está generando este problema y pues eventualmente cuáles son los retos que se plantean hacia el futuro en relación con esta interdependencia que nos genera el fenómeno de la globalización.
Así es, profesor, sobre esto, y dado que el libro desarrolla otros fenómenos y otros tipos de factores que claramente llevan a estas crisis del Estado-Nación, además de los fenómenos migratorios, la globalización económica y el medio ambiente, que son uno de los temas que desarrolla y abordan las personas que hacen parte de este libro, ¿qué otros factores podrían desencadenar la crisis del Estado-Nación? ¿En una coyuntura como la actual, como la de la pandemia, pueden establecerse nuevos marcos de soberanía? Y yo quisiera plantear una pregunta, sobre todo ahorita, en un tema contextual, y es si la figura de Estado de excepción es uno de ellos, es uno de esos factores, una de esas nuevas modalidades de marcos de soberanía.
Bueno, ahí hay dos preguntas diferentes. En relación con la primera, aparte de los elementos que Laura mencionaba, hay otra consideración adicional que puede generar esta ruptura de la capacidad ordenadora única, hegemónica que tenía el Estado, y tiene que ver con la propia ebullición de reivindicaciones internas dentro de los Estados. ¿Cómo es el reconocimiento de que los Estados no son sociedades homogéneas, sino sociedades muy heterogéneas, muy diversas, y donde situaciones como la pandemia han puesto de presente que hay una especie de sociedad que vive dentro del orden jurídico, pero hay otra sociedad que está al margen del orden jurídico y que emerge con claridad cuando son todos estos grupos que se resisten a las medidas de aislamiento porque no tienen cómo sobrevivir sobre la base de que su propia condición de marginalidad los excluye de la funcionalidad rutinaria de la sociedad dentro del derecho. Entonces, esto hace que sean muchos grupos sociales que desarrollan sus propios esquemas de interacción que están al margen de la racionalidad legal que maneja el propio Estado y que es una realidad que ha hecho evidente la pandemia y que por lo tanto dificulta que de manera voluntaria esas personas estén dispuestas a sacrificar derechos o libertades porque no tienen nada que perder. Entonces, si la alternativa es entre salud o morirme de hambre, pues yo defino qué riesgo corro. Entonces, ahí se ve cómo el Estado, hay ámbitos donde no ha llegado y por lo tanto donde no tiene legitimidad para pretender hacer prevalecer su idea de cómo organizar la vida social frente a lo que las propias personas reclaman. Y ahora, eso se conecta con cómo el Estado reacciona frente a crisis tan profundas como la que propician estos fenómenos de salud pública en relación con el uso de las medidas de excepción, porque de alguna manera, curiosa o paradójicamente, estas medidas de excepción lo que hacen es reivindicar esa soberanía perdida. Claro. Cuando el Estado toma o trata de tomar el control de la vida social y, por ejemplo, dice, ya no entran más vuelos internacionales. Ese es un típico ejercicio de soberanía. O no se van a admitir la realización de determinado tipo de actividades que impliquen aglomeraciones. Y si bien entendemos la dificultad por esas asimetrías sociales para que la economía no se paralice, porque hay gente que no tiene capacidad de ahorro o las ayudas del Estado no le pueden llegar a todo el mundo, entonces vamos a empezar a abrir gradualmente la actividad económica, esa apertura de la actividad económica, pero no de la actividad social. Entonces, espectáculos públicos, actividades deportivas, actividades de culto inclusive, o funcionamiento pleno de sitios de diversión, no van a poder seguir funcionando. Entonces, esa es una clara manifestación de ejercicio de soberanía que, curiosamente, frente a esa crisis que venía generada por esos otros factores, de alguna manera la excepcionalidad reivindica, pero como excepcionalidad, ¿qué es? Pues si en algún momento cesa o porque ya se ha producido el efecto de contagio de rebaño, donde ya la mayor parte de la sociedad se ha inmunizado, o porque aparece una vacuna, pues esta es una situación muy temporal que en 6 meses, 1 año, 1 año y medio desaparecerá y por lo tanto retomará la fuerza de todos esos otros factores que con mayor incidencia, pues inciden, valga la redundancia, con la capacidad del Estado de ordenación hegemónica y exclusiva de la vida social a través del orden jurídico.
Bueno, profesor, yo quería que se me hablara un poco, que eso se está mencionando en el libro, y es también como estas falencias que hay en los flujos migratorios y como las responsabilidades y la protección que precisamente las personas que son migrantes y están buscando un asilo político, que están buscando pues una mejor calidad de vida porque tuviesen que salir de su país por X o Y razón. ¿Cómo es poner a dialogar esas experiencias de migrantes que piden protección en un estado que no es su origen, con las necesidades y las obligaciones que tiene este mismo frente a todas las personas que habitan en su territorio, sí, que están dentro de ese margen de territorialidad?
Ahí hay varios elementos que convergen, porque por una parte se ve la influencia que tienen estos instrumentos internacionales, no solo desde la economía, sino desde el derecho, en relación con la conducta de los estados. Y resulta que los estados se han comprometido a través de tratados o convenios, entre otras, a proteger los derechos de las personas especialmente vulnerables que buscan refugio o asilo en el territorio de otro estado y que migran a él por normalmente una de 3 causales, o por persecución política, son minorías que son asediadas de manera violenta y agresiva por sus propios gobiernos, o por razones económicas. En el caso colombiano, por ejemplo, en la profunda crisis que hubo a fines de los años 90, se dispara el número de colombianos que buscan oportunidades en el exterior, que son migrantes económicos. O en tercer lugar están los migrantes por fenómenos de la naturaleza, un fenómeno de inundación, remoción en masa, donde la única alternativa que tiene el estudiante, el afectado, es desplazarse fuera de su territorio nacional para buscar protección y refugio. Pues ahí, por un lado, el derecho internacional le dice al Estado, usted tiene el deber y la obligación de apoyar a estas personas. Pero el Estado se ve, cuando no tiene los recursos para poder atender estas situaciones de emergencia o la cantidad de migrantes lo desborda, de definir estrategias para primero atender la crisis inmediata humanitaria del refugiado o del migrante o del que busca asilo, pero adicionalmente para luego, si ese migrante no tiene una opción de retorno, porque no se trata simplemente de esperar a que la inundación pase y me devuelva a donde estaba, sino resulta que el río se llevó todo, pues eso hace que tenga dificultades de armonizar la solución de las necesidades básicas de su población, que no entiende cómo, si no alcanza para ellos, porque ahora además hay que compartir la pobreza con los otros que llegan, uh-huh, si no son nacionales del Estado receptor. Claro. Y ahí es cuando se ve cómo la sociedad funciona todavía muy dentro de la lógica de grupos nacionales, donde los derechos están muy asociados al origen nacional de las personas y no a su condición de seres humanos. Ahí es cuando el Estado saca su peor cara, cuando todavía se ve cómo el factor nacionalidad se constituye en un obstaculizador para permitir la plena integración y disfrute de los derechos a la población que normalmente tiene carencias, que son las que lo llevan a tener que refugiarse, buscar un asilo o migrar. Fíjense que ese problema no se presenta cuando el migrante dispone de medios económicos. Ningún Estado le hace el feo al que trae plata para invertir. Uh-huh. Al contrario, es bienvenido. Entonces, fíjense que el problema no es la condición de extranjero, sino que ese, además de extranjero, carece de los recursos y entra a competir por la bolsa de ayudas que el Estado le tiene que prodigar a sus nacionales, situación particularmente crítica cuando hay grandes grupos poblacionales marginados y a los cuales el Estado tampoco llega, y que pues hace que la situación sea bastante difícil de manejar.
Claro, claro, y eso evidencia un montón de precisamente de quién es el que necesita y quién no necesita, porque igual primeramente no tiene una nacionalidad colombiana, como es lo que pasaba con las personas venezolanas. Pero bueno, para continuar, Cami, ¿tú querías decir algo?
Sí, profesor, esta es una pregunta que me hizo pensar mucho también con la respuesta que nos dio, porque usualmente estamos pensando que la soberanía y el Estado pues actúa sobre todo el mundo, pero digamos que uno de los actores importantes es la ciudadanía, ¿no? Las personas. Y digamos que también uno de los temas en el libro es que esta reformulación de soberanía o esta misma crisis tiene que ver con los sujetos de derecho. Entonces quería preguntarle cómo ve, digamos, es en este entorno de la crisis de la soberanía y del Estado, ¿cómo ve esta formación de nuevas soberanías, perdón, de nuevas ciudadanías en medios virtuales o, digamos, las resistencias que se están presentando a las mismas acciones del Estado y a, digamos, a la legitimidad de esas acciones?
Sí, esto lo que pone en tela de juicio es la forma como clásicamente el Estado ha ejercido su soberanía. Una imposición unidireccional, donde quien ejerce la autoridad, así tenga legitimación democrática, pues simplemente imparte a través de una norma un contenido vinculante para toda la sociedad que no dialoga con la sociedad. En la medida en que la sociedad se educa y se informa, entiende que lo público no es únicamente un interés de quien gobierna, sino de la sociedad en su conjunto, y se genera un proceso que para tener legitimidad las decisiones de la autoridad requieren una consulta o concertación previa con la comunidad hacia la cual va destinada. Si eso no es así, lo que va a producir son procesos de choque entre la pretendida imposición unilateral del Estado por el ejercicio puro y llano de la autoridad y la reacción de la ciudadanía, que ya no está dispuesta a una sujeción permanente y así sea razonable, no tenga en cuenta sus intereses ni su punto de vista. Entonces, eso lo que está llevando es una reformulación de la forma en que se gobierna, de la forma en que se hacen las leyes para que puedan tener legitimidad y que en la práctica no se queden como una declaración escrita que nadie cumple, sino que tengan la virtualidad de ser aplicadas y aceptadas por la sociedad en su conjunto. Eso es lo que está comenzando a pasar en sociedades como las nuestras.
De acuerdo, claro.
Bueno, profesor, en redes nos están diciendo, Joan Sebastián Castro, nos dice que él quisiera saber cómo usted percibe a la globalización, si es como una amenaza a la multiculturalidad y todos aquellos factores, y en principio que define la individualidad del ser.
Bueno, el problema con la globalización económica es que tiene una pretensión homogeneizadora. Es como la misma talla que nos sirve a todos. Entonces, como la globalización no es un manto que universalmente beneficia a todos por igual, sino que tiene actores que se favorecen con estos intercambios que no ponen barreras nacionales para la compra de bienes y servicios provenientes del exterior, pues eso lo que hace es desconocer las particularidades y las identidades locales. Y eso atenta contra la construcción individual del ser. Entonces, cuando todos tenemos que ver las mismas películas, cuando todos tenemos que vestir de la misma forma, cuando todos tenemos que leer a los mismos autores, cuando todos nos tenemos que entretener de la misma manera, se pierde la individualidad, y parte de la pérdida de la individualidad es la pérdida de capacidad de decidir, no porque no se tenga libre albedrío, sino porque no hay otra alternativa distinta que la del modelo hegemónico dominante intenta imponer. Y ahí entonces todos nos convertimos en un rebaño, donde la disidencia, la discrepancia, el pensar diferente, van a ser castigados porque la misma lógica del mercado discrimina a quien no viste o no piensa de una misma forma como lo hace el resto, y ahí está el riesgo. Entonces, claramente hay una correlación directa entre el avance de la globalización económica y la pérdida de la individualidad del ser humano.
Profesor, lastimosamente el tiempo ya se nos está agotando, pero yo quisiera que cerráramos con unas reflexiones generales, dado que el libro Crisis del Estado-Nación y de la Concepción Clásica de Soberanía, del cual estamos hablando, para todas las personas que se están conectando a través de nuestra página de Facebook y que también se están conectando a través de U Rosario Radio, sepan, tengo entendido que este es el resultado de un trabajo conjunto de profesores y estudiantes del doctorado, y quisiera que para finalizar nos diera unas reflexiones generales sobre esas cuatro partes que contempla y desarrolla el libro.
Sí, el, como usted lo menciona, este es un libro resultado de investigación en donde a través de las interacciones académicas que se generan en el programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, abordamos anualmente el estudio de una problemática de interés transversal en la cual los profesores y los estudiantes del programa reflexionan desde sus propios intereses investigativos. Lo llamativo del libro es que el libro se organiza en cuatro grandes apartados, pero todos ellos tienen como un común denominador el diagnosticar qué está sucediendo hoy con esa capacidad ordenadora que desde el derecho tiene el Estado, cuáles son los actores que están incidiendo para que el Estado vea desmoronarse esa capacidad hegemónica de producir el derecho, y sobre todo, lo más importante, diagnosticada esa realidad, cuáles son los retos que nos esperan en el futuro para que la sociedad responda a algún tipo de ordenación de su conducta que evite que esto se convierta en un caos y una anarquía, y no haya quien tenga la capacidad de conducir racionalmente ese comportamiento social, sin que tampoco se trate de una teoría foucaultiana, de un panóptico que a todos nos vigila y nos conduce, que también es el riesgo de la excepcionalidad jurídica que actualmente vivimos, pero dando a entender también cómo existe una reivindicación del individuo, y es un escenario que por su crisis puede forzar a lo mejor a mejoras en lo que había sido esa relación entre la persona humana y quien ejerce la autoridad desde el Estado Nacional.
Listo. Bueno, entonces, en conclusión, ya sabemos que sí, que estamos en una crisis, que hay que plantearnos unos retos para saber de qué manera igual esta crisis se puede afrontar, y más en un estado en el que estamos ahorita de la pandemia, y pues igual en algún momento este estado también tiene que estarse reinventando y claramente dejará de ser un estado-nación en algún momento. Pero bueno, no sé si Camila quiera concluir con algo.
Sí, gracias Natalia. Es que me parece súper importante también mencionar que finalmente estas crisis de la soberanía y del Estado también nos dan paso, como bien lo mencionaba el profesor, a nuevas dinámicas y nuevas formas de pensar el Estado y la soberanía, el poder, la legitimación de las acciones. Entonces creo que es importante meter en la conversación que el resultado de la soberanía y, digamos, del Estado per se tiene que ser un resultado de conversaciones y diálogos entre, por supuesto, el Estado, pero también como yo lo mencionaba también ahorita, los sujetos de derecho, la ciudadanía, y pues pensar que finalmente tiene que haber, como bien lo mencionaba, una comunicación y una puesta en acuerdo entre diferentes instituciones, actores de la sociedad, las demandas que se les hace a la soberanía y lo que la soberanía nos puede dar a nosotros. Entonces me parece súper interesante esa discusión.
Bueno, ya se terminó esta primera parte de nuestro programa de las voces del libro. Recuerden que venimos con una segunda parte de recomendados. Gracias, profesor, por asistir a esta invitación. Gracias por aceptarla y esperemos pues nos podamos encontrar en otro momento.
A ustedes muy amables por la invitación y esperemos que sirva para motivar a nuestros oyentes a que lean esta publicación que de verdad aborda un tema de interés contemporáneo muy importante. Muy amables a todos. Me despido. Gracias.
Gracias, profesor.
Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1 y aplica el programa de tu interés.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
The place we lived when we were young. penetrate constantly and without boundary. The ring of the division bell had begun. Steps running before time took our dreams away.
Bueno, regresamos después de una corta pausa a nuestra segunda sección, que se trasladó, recuerden, a los ciberoyentes, de recomendados. Hoy venimos con unos recomendados de cuenticos, de unos relatos extraordinarios. Entonces, Laura, por favor, cuéntenos más de qué se trata el recomendado de hoy.
Así es, le doy la bienvenida una vez más a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial y a todas las personas que están conectados por U Rosario Radio a otra emisión del programa radial Las Voces del Libro por U Rosario Radio. Esta parte de recomendados la quiero iniciar con el reciente sencillo de la banda colombiana Morat, Bajo la Mesa, una canción que fue lanzada el pasado jueves 21 de mayo y que cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra, también artista colombiano. Como podrán ver, esta sección, y como ya lo mencionó Natalia al inicio de esta nueva sección, vamos a hablar de cuentos cortos. Y para esto, pues tenemos a una persona, a un estudiante, como ya es común, que nos va a acompañar el día de hoy también para este tipo de recomendación. Le doy la bienvenida a Yesmín Saavedra, estudiante de cuarto semestre de Medicina, y a quien le agradecemos por la participación y la compañía en esta emisión. Muy buenos días, Yesmín.
Hola, buenos días. No, es un gusto estar acá. Ya de por sí quería participar antes en el programa, pero por temas académicos no había podido. Y la verdad es que los cuentos, pues no sé, a mí toda la vida me han encantado desde el colegio. Son temas súper, súper chéveres, además que abarcan un montón de mundos muy extraordinarios, muy lindos.
Claro, la facilidad, digamos, de este tipo de género literario es que son cortos, tienden a ser, de temas muy puntuales. Entonces creo que se adecuan mucho a los tiempos que tenemos de estudiante y que claramente pues, nos ha acompañado durante toda la formación lectoescritura que tenemos. En mi caso, y yo quisiera antes de pasar a los recomendados del día de hoy, contextualizar un poco a nuestros oyentes sobre la razón por la cual escogí este tema, y como ya lo habíamos comentado en otras emisiones de este programa Las Voces del Libro, hay géneros literarios o hay temas literarios que marcan un antes y un después en la vida de los lectores. Hay géneros que fomentan o alimentan los hábitos de lectura y otros que simplemente los condenan. O sea, creo que en algún momento todas hemos leído algo, algún género literario que eventualmente nos dice como creo que no es de gustos o no me motiva tanto seguir leyendo. En mi caso, uno de los géneros y de los temas que más me llamó la atención y que me acompañó y fomentó y alimentó mis hábitos de lectura fueron los cuentos cortos, en específico un libro que voy a recomendar más adelante, que me acompañó y fortaleció, digamos, como esos primeros pasitos de la lectura y de la escritura cuando era pequeña. Entonces yo quisiera que para esta sesión de recomendados ahora cada una pueda recomendar su libro, pero que además vaya acompañado de esa reflexión específicamente, de alguna memoria, alguna experiencia que hayan tenido específicamente con estos cuentos cortos. Entonces, no sé si María Camila quisiera iniciar con su recomendado y su reflexión.
Bueno, Laura, yo me voy a coger un poco de lo que dijo Jesnir al inicio, y es que los cuentos cortos nos llevan a muchos universos y nos permite relacionarnos con muchas historias. Yo, mi lado ñoño no me abandona lastimosamente, y el cuento corto que vengo a recomendar hoy me conecté con ese cuento por medio de mi trabajo. Entonces les estoy hablando del cuento que se llama El pabellón número 6 de Anton Chejov. Este fue publicado originalmente en 1892. Chejov pues fue un escritor, pero también un médico ruso que vivió entre el 860 y el 904, y lo que cuenta en este cuento corto, valga la redundancia, es la vida en un pabellón psiquiátrico en un hospital de un pueblito abandonado en Rusia, lo cual tiene todo el carácter de ser un cuento que lo captura uno, no solamente por la narración que hace este señor, que también es muy famoso por sus cuentos cortos, este solamente es uno de sus repertorios, sino que también me llama mucho la atención porque cuenta toda esta cotidianidad, no solamente rusa, sino la cotidianidad de la enfermedad mental en este siglo, que pues tal vez no todos los internautas lo conozcan, pero la enfermedad mental pues durante mucho tiempo fue un poco mal interpretada y se trataba muy mal a las personas que tenían enfermedades mentales. Entonces digamos que este cuento, el pabellón número 6, nos cuenta esa vida en este pabellón psiquiátrico del hospital, nos cuenta la vida de los enfermos, la vida del médico que está a cargo y sus debates sobre cómo, yo sé que ellos están enfermos, yo sé que la medicina tiene muchos nuevos conocimientos, nuevos avances, pero finalmente también es una historia de melancolía, una historia de estar encerrado también en un mundo que simplemente se repite día tras día. Entonces este es mi recomendado de hoy, El pabellón número 6 de Anton Chejov, súper, súper recomendado para aquellos que les gusta la literatura rusa, porque esto también es un ejemplo muy, muy chévere de literatura rusa. Y por supuesto que miren otros cuenticos cortos de Chejov que también son bien interesantes. Y también usualmente nos terminan con el final feliz que una vez se espera, pero también termina con unos finales súper contundentes que también es una bonita sorpresa para el final del cuento.
Interesante. Yesmir, no sé si quieras pasar tú con el recomendado.
Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Pues a mí la verdad Borges me marcó muchísimo en el colegio. La verdad es un poco complicado entenderlo en ciertos cuentos, pero pues la verdad para mí tener un libro de Borges en la biblioteca siempre es fundamental. Me parece que el man era un teso en todos los sentidos del mundo, en la literatura, en la ciencia, en la matemática, en todo. Yo creo que estoy como enamorada de él. Y el primer cuento que leí de él fue en el colegio, y se llama La muerte y la brújula. No sé si lo han leído. Uh-huh. Es, la verdad, súper fácil de leer. Es el primero que recomiendo porque si alguien quiere empezar a leer Borges, es la mejor manera. Es corto, entre comillas, y es policial. Se trata sobre el típico caso de un detective y un asesino. Y lo curioso del cuento es que el primer párrafo te cuenta ya toda la historia, y a partir de ese primer párrafo donde ya te contó el inicio, el nudo, el desenlace, a partir de ahí ya desarrolla toda la historia, presenta a los personajes, presenta los problemas, los asesinatos, además que estamos con un asesino muy inteligente, y a mí siempre me ha gustado muchísimo eso, por eso me gusta mucho Hannibal también, porque es un asesino súper inteligente que sabe cómo estructurar las cosas y la saca del estadio siempre. Y el otro ya un poquito más, como ya para pensar más lo que dice Borges, es Utopía de un hombre que está cansado. Y algo que me encanta de ese cuento es que al inicio tiene una frase que dice, en otras palabras, una utopía es lo que no puede ser, y está citando a Quevedo, y a partir de ahí empieza el cuento. Es un hombre que está caminando, que parece que está en el futuro y que se encuentra con una persona que le dice, no, mire, las cosas ya no son así, ya los políticos no existen, si tú quieres hacer arte, tú haces el arte, si tú quieres hacer política, tú haces la política por ti. Y es un poquito más complicado, es un salto un poco más complicado, pero los dos cuentos son maravillosos.
Súper.
Súper esos recomendados.
Uh-huh. Así es, Nati, no sé si quieres pasar tú con el recomendado.
Bueno, mi recomendado es de un cuentico que recuerdo que me lo leyeron en la infancia y me traumó pues un tiempo considerable, en el que no podía dormir literal con las fundas, tenía que cambiarlas todos los días, y es El almohadón de plumas. Yo no sé si alcanza a ver El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, no sé si lo conocen. Bueno, pero este es como la historia de un matrimonio en el que por cosas de la vida se ve envuelto en la enfermedad. Este fue publicado en 1917, entonces digamos que en esa época era muy común que cuando la gente se enfermara sufriera pues cualquier afección, tampoco es que hubiese la cura inmediata porque no se sabía qué era, ¿no? Entonces esta es la historia de un matrimonio en el que la esposa empieza a tener una especie de desvalío constante, entonces hasta el punto que ya se tiene que postrar en su cama y ni siquiera el médico puede atenderla porque es la primera vez que se enfrenta como a los síntomas. No sé si contaré el final, pero bueno, espero que se lo lean. Es más como que después de que ella entra en un montón de conflictos con su marido porque no puede saber qué es lo que tiene y el marido como que tampoco la soporta, no la acompaña en esta enfermedad, es un machismo, bueno. se dan cuenta, después de que ella muere lamentablemente, que la enfermedad la cocinó como un monstruo que vivía dentro de su almohada.
Spoiler, sí, pero está muy chévere.
No, sí, entonces por eso yo era como, yo me acostaba, yo era como, no, quiero cambiar la funda, no. O sea, era como una cosa de, no confiaba nada en mi cama, pero bueno, es un absurdo, pero estaba muy chiquita. Entonces, como que es para que se lo lean, lo miren. Ahora yo quiero tener unos relatos muy similares, también son unos como de suspenso, otros así como cuenticos, digamos, como de amor, pero este es como el hit, o sea, a mí me gustó mucho y es muy cortico, la verdad. Entonces lo pueden encontrar igual en internet, está súper fácil.
Es que creo que lo interesante también de este género literario, y que ya lo hemos comentado un poco a lo largo de esta sección, es que eventualmente son textos que en unas cuantas páginas, o sea, no quiero decir que en un par, 5 páginas, sino de 10 a 15 páginas, pues dan cuenta de un mundo y de unas experiencias muy particulares. Y que creo que lo interesante es que a veces incluso nosotros en esta dinámica de la academia, como estudiantes, como docentes, como que podemos y siempre tratamos de ir a estos cuentos o a este tipo de géneros que podamos, no sé, tener el inicio, el desenlace, el nudo en un par de sentadas, o sea, no necesariamente quedarse con la intriga de qué hubiese pasado, cuál era la razón por la que falleció esta mujer en el cuento de Horacio Quiroga. Entonces creo que es muy, muy interesante, por eso también fue mi tema seleccionado para el día de hoy, y yo creo que entonces le doy paso a mi recomendado. Yo les quiero hablar de un libro que compila los cuentos cortos del escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien además es mi autor preferido. Yo lo conocí y realmente lo amé por los cuentos cortos. No sé si ustedes tengan algunas ideas de los libros que escribió sobre 1888, 1890, o sea, ya hace 2 siglos más o menos, pero es muy, muy interesante. Hay libros y sé que de pronto han escuchado El Príncipe Feliz, ¡ay no, me muero!
Esa edición está súper bonita.
Yo no alcancé a encontrar el mío porque yo tengo una versión que fue con la que yo aprendí a leer, que debe estar en la biblioteca. Yo tengo la versión de Panamericana, pero hay muchas versiones, y realmente es muy interesante porque son cuentos cortos, en teoría dentro de la categoría de cuentos infantiles, pero que creo que responden a etapas y a momentos diferentes de la vida de las personas. O sea, yo los leo ahora y les encuentro un significado totalmente diferente, los leo, los vivo, los siento de manera diferente, sobre todo porque este escritor se caracteriza por hacer unas descripciones muy particulares, cargadas de emociones, cargadas de sentimientos, de cosas que realmente hacen y alientan a la lectura. O sea, a mí en lo personal me encantó, y a partir de ese tipo de cuentos cortos como El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, El Niño Cohete, yo empecé, digamos, a tener un gusto particular por la literatura en general. O sea, como que siempre vuelvo a esos cuentos que me retoman a la infancia. Y nada, y creo que es muy, muy, muy recomendado. Es para niños, pero creo que eventualmente ustedes también lo pueden leer. Además, porque tan, tan fáciles no son, o sea, tan felices, tan finales felices tampoco lo son. Entonces,
sí. Igual que implique que sea un escrito para niños, la verdad es muy difícil. O sea, escribir para un público infantil es tener una imaginación y una creatividad muy fuerte en el que tú tengas que enganchar a tu lector. Y siento que es un reto mucho más complicado que escribirle a un adulto. O sea,
no, y además también el hecho de que sea un cuento corto quiere decir que tiene mucho menos espacio para transmitir lo que transmiten otros tipos de literatura, en muchísimo más espacio. O sea, imagínense un cuento corto que, por ejemplo, Oscar Wilde o los recomendados que tuvimos hoy, que traten de transmitir todas estas emociones, historias, preguntas, misterios, digamos, en un espacio muy corto, también es muy de admirar. Entonces, digamos que también este tipo de literatura de los cuentos cortos nos da mucho para hablar y para pensar. Y además también lo bueno, y es que tal vez no nos toma tanto tiempo leerlo, y podemos volver a ellos mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Entonces, no sé ustedes cuántas veces han leído esos cuentos cortos que han recomendado, pero digamos que al menos muchas veces.
Es como Borges, uno vuelve a Borges, pero porque Borges es como una multiplicidad de significados constante. O sea, yo no tengo la misma significación desde lo que lo leí la primera vez, o sea, como es con El Almohadón de Plumas, yo me sé la historia, pero vuelvo a ella porque me gusta, pero con el Alep es como, o sea, hay cosas que yo todavía no entiendo, ¿sí? Y hay cosas que tengo que volver a leer, porque Borges es para eso también.
digamos, con Cortázar también pasa, también yo tenía por ahí como unos cuentos de Cortázar. A mí la verdad Cortázar se me dificulta un poquito porque está un poquito loco también, pero cuando María Camila me escribió, yo le hablé de Alejandra Pizarnik, pero lo que pasa es que ella se concentra más en la poesía que en la prosa, y Cortázar era como el mejor amigo de Alejandra. Yo no sé si saben de Alejandra, ella se termina suicidando. Uf, la tienen que leer, les va a encantar.
A mí Alejandra me deprime, la verdad. Pero no, es buena.
Es muy buena, es muy buena, y ella transmite tantas cosas mediante lo que escribe. Ella tenía una obsesión por una señora que se llamaba Elizabeth Báthory, que dicen que fue la primera vampiro en existir en el mundo, y ella torturaba niñas entre 2 y 18 años. Ella empezaba con un vestido blanco y el vestido al final se tornaba rojo completamente. Entonces Pizarnik escribió mucho de ella, y yo quería hablar de Pizarnik hoy, igualmente lo terminé haciendo, no es de cuento, pero me parece que la gente debería conocer más a Pizarnik. Y el caso de que empecé a hablar de todo esto era por Cortázar. Hay un cuento muy lindo de él, tiene, es un párrafo, se llama Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Y él habla, me parece precioso ese cuento, habla de cómo no hay que tenerle miedo a la muerte ni al paso del tiempo, que hay que hacer como el reloj que a uno alguna vez le pueden regalar, darle cuerda y seguir con la vida. Entonces a mí eso me parece genial, volver a leer ese cuento de Cortázar específicamente durante varias veces, es encontrar cosas diferentes todo el tiempo, y eso es algo que me fascina de los cuentos.
Exacto, y que además
dan es muy bueno.
De otro tipo de ideas que nos formamos de los autores. O sea, por ejemplo, Oscar Wilde fue periodista, fue ensayista, escribió libros como El retrato de Dorian Gray, que claramente comprenden una extensión y otro tipo de temas más específicos, pero creo que también es una buena opción leer los cuentos cortos de estos autores, de Cortázar, de Borges, de Horacio Quiroga, porque eventualmente dan cuenta específicamente de la forma en que desarrollan la literatura. Yo incluso quería hacer un tema de propaganda, porque no sé si ya Yesmir ha tomado la posibilidad, o ahora que incluso va a tener la posibilidad porque sigue siendo estudiante, de tomar una clase que desarrollaba Jorge Salazar sobre Borges. O sea, yo estuve con el profesor en una clase también sobre literatura, en donde tomamos varios cuentos de Borges.
¿Es una electiva, Laura?
Es una electiva. No sé, creo que la ofertan anualmente, pero digamos que es buenísimo. Además, porque hay una, me acuerdo que yo no la alcancé a escribir, pero hay una cátedra específica sobre Borges. Entonces, es supremamente recomendado, porque creo que desde la universidad también se fomentan este tipo de espacios. Hay un club de literatura también con Jorge Salazar, en donde pues realmente se dan la oportunidad de leer estos cuentos cortos de distintos autores, de distintas regiones. Entonces creo que es supremamente interesante, además porque se adecuan los ritmos de los estudiantes, y porque un parrafito como el de, bueno, el que nos recomendaste de cómo darle cuerda a un reloj, realmente de ahí uno puede lanzarse
sacar un montón de cosas
más hablando, o sea.
Sí. Y que eso también habla un poco también de dónde pertenecen los autores. Digamos, Horacio, o sea, a mí me parece muy latinoamericano el hecho de que haya un monstruo en una almohada. O sea, habla mucho de la mitología latina, ¿sí? A diferencia, digamos, bueno, Cortázar también es latinoamericano, pero él tiene como toques más europeos, y yo lo siento mucho en La Casa Tomada, por ejemplo, ¿sí? O sea, como que tiene un espiritismo y una manera de contar los relatos, digamos, de suspenso muy distintos y un poco más europeizados, ¿sí? También igual que Oscar Wilde, o sea, tiene, y Borges también. Entonces, como que de acuerdo a de dónde son, también se representa mucho en su escritura.
Así es, la cultura es clave. No sé si, Yesmir, tenemos tiempo para unas conclusiones finales. No sé si quisieran añadir algo más sobre este tema, sobre los recomendados, si de pronto les interesó alguno de los libros que recomendó cada quien. Pero me voy a leer el de, bueno, voy a tener ahí anotada la autora que me recomendaron, porque me intrigó bastante.
De acuerdo, esto
vas
es
a llorar. Vas a llorar.
yo solamente quería decir, esos, los cuentos cortos, digamos, no era algo que siempre me hubiera buscado leer, pero digamos que desde mi aproximación, como les decía, supremamente ñoña, encontré, bueno, es algo interesante, pero ahora, digamos, resultado de esta conversación, también encuentro como esa experiencia de que de un párrafo, de un cuento corto, se pueden sacar 3.500 significados, y eso también es algo supremamente valioso. Y rescato un montón, que a veces uno se queja de tiempo para leer el cuento de Cortázar que me voy a leer tan pronto terminemos esta transmisión va a ser el del reloj y seguramente me voy a demorar, no sé, 5 minutos. Entonces, agradezco muchísimo estos comentarios, súper buena la idea de los recomendados de cuentos cortos y pues nada, la invitación a los internautas es que busquen también estas posibilidades de cuentos cortos. Pueden empezar por los recomendados que les acabamos de dar, pero nos pueden dejar por supuesto en los comentarios en el live de Facebook sus mismos recomendados de cuentos cortos y podemos iniciar un club de literatura de cuentos cortos. ¿Quién nos quita?
Apoyo. A ver, escuchamos ofertas. ¿Quién nos da?
No sé, Jessmyr, si quieras concluir algo alrededor del tema de los recomendados.
Pues a mí, como yo les dije, toda la vida me han gustado los cuentos cortos, de verdad la magia que tienen, digamos, pensé que alguien lo iba a nombrar porque pensé que era como algo muy obviado, pero los cuentos cortos de García Márquez, a mí personalmente hay libros de él que no me gustan porque siento que es como, ay, ya no más, pero hay un cuento que es sobre una muchacha que se desangra. O sea, este es completamente el realismo mágico colombiano. Se pincha un dedo en su luna de miel en Europa y se desangra por pincharse un dedo. Entonces, decir, a ver, esto no es posible. Entonces, yo creo que definitivamente si uno busca cuentos cortos, a pesar de no tener tiempo, lo que estábamos hablando, se va a encontrar con historias de pronto mucho más ricas que si uno se lee un libro completo en mucho menos tiempo.
De acuerdo.
Exacto.
Natalia, no sé si tengas alguna reflexión o comentario al final.
No, amigos, que de verdad busquen las recomendaciones de hoy, busquen Almohadón de Plumas, en serio uno queda como, aunque yo ya los spoileé, pero pues igual pueden buscar otro de Horacio Quiroga, igual para que se lo lean, Cortázar, Borges, bueno, Borges es para temporadas, pero también, pues en mi caso, pero Borges también, es el Alep, me acuerdo que es muy chévere, entonces también para que se lo lean.
Sí.
Y nada, ya saben que tienen que darnos nuestros recomendados, que si quieren hablar de un tema en específico también lo pueden hacer y bienvenidos a ver si armamos este club de cuentos cortos.
Sí, digamos que también quisiera sumar ahí una cosa que también estábamos conversando hace un rato y es que tenemos recomendados de muchos, me perdonarán el anglicismo, backgrounds, ¿no? De muchos contextos y de muchas historias personales. O sea, yo traje a uno de Rusia de 1800 y tenemos a latinoamericanos, tenemos a mujeres, tenemos realismo mágico. Entonces digamos que también me parece súper importante que en los mismos cuentos cortos no estamos buscando siempre el mismo patrón de literatura para entretenernos, sino también cosas que podemos buscar para experimentar diferentes historias y diferentes puntos de vista. Por eso también es que a mí me gusta tanto, por ejemplo, este de Chekhov, porque no es solamente un médico que escribió sobre medicina, sino que se metió a la vida cotidiana de un pabellón de locos y contó en este cuento corto su vida, su experiencia, su dolor y además un montón de debates allá que tenía el médico sobre cómo tratar a las personas. Entonces digamos que me parece súper chévere también estas recomendaciones tenerlas en cuenta, pero tener en cuenta también lo que muchas veces repetimos en las voces del libro, que tenemos que tener como en cuenta la variedad de autores y la variedad de culturas y la variedad de conocimientos que nos puede llegar por medio de la literatura. La cantidad de experiencias que las personas tenemos con cada uno de los cuentos pues es diferente y además también nos van a llamar diferentes tipos de cosas la atención de algo que buscamos en un cuento corto. Entonces me parece también súper valiosa esa reflexión.
Así es, yo creo que también le voy a hacer un eco a manera de cierre a lo que dijo Jessmyr, y es que claramente en esos tipos de cuentos creo que el trabajo y el esfuerzo que hacen los autores por dar cuenta de una estructura cerrada de pues en sí que tienen casi toda la literatura es mucho más rica que si fuese de pronto en un libro de, no sé, 200, 300 páginas o eventualmente en esas sagas que eventualmente lo dejan aún inquietante. O sea, entiendo que son para públicos diferentes, o sea que claramente estas sagas responden a unas edades, a unos intereses muy particulares en donde realmente se tienen que ir articulando y como engranando una cantidad de personajes, de situaciones particulares, pero creo que lo valioso de estos cuentos cortos, además de lo cortos que son, es que claramente tratan de temas incluso que de pronto no tendrían sentido abordar de manera tan amplia. O sea, no sé, imagínense un libro sobre el bicho que está en la almohada de Horacio Quiroga.
De acuerdo, sí, claro.
Mucho sentido, o sea, hacer una saga de cómo va evolucionando y a cuántos va matando. No sé, es un poco caótico lo que estoy diciendo, pero creo que lo valioso también de esos cuentos cortos es que, y por ejemplo, yo nuevamente les recomiendo un montón todos los cuentos de Oscar Wilde porque son temas, aunque es literatura infantil, responde también a una época muy específica de 1888, en donde la infancia, eventualmente esos procesos de adolescencia e infancia, pues como que respondían a unos contextos particulares. Entonces hay temas sobre amor, sobre sacrificio, sobre temores, sobre, o sea, hay una cantidad de cosas que claramente uno en estos días no creyera que fuese posible para niños pequeños. Entonces por eso también mi recomendado, digo, sirve para cualquier edad, y uno independientemente de si tiene 20, 30 o 40, le va a encontrar sentido, un sentido totalmente diferente a estos cuentos cortos. Entonces creo que es supremamente interesante. Lastimosamente el tiempo ya se nos ha estado agotando. Le agradezco mucho a Yesmir por acompañarnos el día de hoy a esta emisión y esta sección de recomendados. Muchísimas gracias por los recomendados de Borges y eventualmente por el spoiler de esta autora que voy a anotar y voy a estar mirando, aunque me preocupa eso de que voy a llorar. O sea,
no importa, hay que dejar salir, hay que dejar
soltar.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Lo que les dije cuando Camila me dijo que el tema era cuentos cortos, obvio, de una. Me fascinan, en serio. Cuando quieran, tengo vacaciones.
Listo, súper. Gracias, Esnir, de verdad, muchísima por tu participación y de verdad, unos recomendados buenísimos.
Uh-huh. Y aceptar la invitación.
Así es, yo le doy paso entonces a la canción. Acá me están escribiendo el productor de las voces del libro para que le dé paso a la canción de Bajo la Mesa, de Morat y Sebastián Yatra. Nuevamente es el último reciente de esta banda colombiana, que me parece muy muy interesante y tiene una historia muy particular y un video muy interesante porque es gráfico, entonces supremamente recomendado, y con eso creo que los dejamos. Natalia.
Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por escucharnos a través de la señal en vivo de Rosario Radio, por estar pendientes de nuestro Facebook Live en la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que estamos prestos siempre a una democratización del conocimiento, porque más que academia hay múltiples formas de ver el mundo, y esta es una de las, pues, como de las consignas de este programa. Entonces, que viva la diversidad y siempre prestas a tener cualquier invitación de cualquier tema. Entonces, gracias a todos por conectarse. Gracias a Laura Ballesteros, Camila, a Yesmir por la invitación. Gracias a la producción, Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Gracias al máster Nelson, que nos está acompañando desde allá de su casa. Y gracias a la dirección de U Rosario Radio, de Sebastián. Recuerden que nos podemos encontrar los próximos miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales. Y gracias por acompañarnos.
Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Estrellas en la madrugada, como mi corazón en tu mirada, como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada. Y sé que esto no es casualidad, lo sé, eso que se siente y no sé, solamente pasa si el amor es de verdad, y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también. No me niegues que se siente bien, otra vez te lo diré. Yo sé que tú, yo sé que tú sientes algo por mí. Por mí. Que negar este amor si lo confirman tus que besos. Lo confirme en otro beso. Yo sé que tú, yo sé que tú estás aquí, no por, estás error. Aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me reviva. nuestra. Tú sabes bien que no fue un accidente.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.